La pregunta del millón de dólares. ¿Cómo se puede conseguir 1 millón de suscriptores activos para nuestro newsletter? En este episodio vamos a hablar sobre este tema y cómo conseguir algo que todavía no conseguimos nosotros. De hecho, nosotros tenemos actualmente más o menos serán 70.000 suscriptores activos que interactúan todo el tiempo con nosotros. Bueno, tenemos que multiplicarlo por 13 más o menos. Así que charlemos un poco, hagamos brainstorming de cómo podemos lograrlo y cómo podemos también ayudar a los otros a hacerlo.
100%, uno dice, uy, si tuviera una base de 1 millón de suscriptores, o sea, 1 millón de contactos en mi base de contactos, todas las cosas que podría hacer, ¿no?
Hola emprendedores, ¿cansados de que el marketing suene como si fuese física cuántica? Estás en el lugar correcto. Bienvenidos a Marketing Simple, el podcast que te muestra cómo a través del marketing puedes generar resultados increíbles sin necesitar grandes conocimientos. Olvídate de las complicaciones y sumergite en un mundo donde el marketing se vuelve accesible, claro y sobre todo práctico. Así que ponete cómodo, abrí tu mente y prepárate para cambiar tu perspectiva sobre el marketing. Es hora de aprender a volar alto con Marketing Simple, el podcast que desafía lo establecido y te da el poder para conquistar el mundo empresarial. ¡Comencemos!
Primero podemos imaginar un poquito para qué querés, o sea, ¿qué harías si tenés esa base de 1 millón de contactos? ¿Por qué? ¿Para qué la querés? O sea, ¿qué la usarías?
Y ni siquiera te hablo de 1 millón de contactos, son 1 millón de contactos activos. Vamos a definir activos por una persona que por lo menos interactuó una vez con nuestro newsletter en los últimos 3 meses, que es un activo básico, ¿no? Entonces, yo no necesito 1 millón de suscriptores. Necesito como 3 millones más o menos para conseguir 1 millón de activos.
Pero bueno, sí.
Entonces, ¿para qué quiero? O sea, bueno, Russell Brunson dice que, bueno, básicamente la cantidad de base de datos que tengas predice muy bien el nivel de facturación o de valor de tu empresa.
Dice que cada contacto que tenés debería equivaler, eso lo dice por lo menos en el libro del .com Secrets, cada contacto que tenés debería equivaler a $1 de facturación recurrente mensual. ¿Qué es esto? Si vos de repente tenés 3.000 personas activas en tu base de contactos, deberías poder facturar $3.000 adicionales extra recurrentes mensuales para tu negocio. Si tenés 1 millón, ya que sería una facturación gigante, 1 millón de dólares recurrentes para tu negocio. Y te quería preguntar, porque de hecho me acuerdo cuando en otra época tuya, cuando vos empezaste, Dani trabajaba en una cuponera y que tenías base de datos muy grandes. No sé si quieres contar un poco de cuánto era la base de datos y solamente por tener esa base de datos tirabas un mensaje y cuántas ventas se generaron en un día, así por tirar un mensaje.
De hecho, te doy un paso más atrás. Yo trabajé en derremate.com antes de venderse en Mercado Libre y como era una empresa chica de 100 personas, yo mandaba los newsletters de...
¿En Derremate?
En Derremate, no para todo Derremate, sino para Electrónica Chile. Y le mandamos, creo que, no sé, a 2 millones de personas cada newsletter.
Vos mandás, vos hacías clic en
enviar. No, yo elegía el producto que, o sea, era, había un esquema, una estructura, y yo tenía que elegir cuáles eran los productos que iba a promocionar, y el producto que promocionaba explotaba. Entonces los vendedores, de los que vendían por Derremate, me pedían, che, Dani, por favor, ¿me podés poner un producto en la newsletter? Y básicamente, no sé, cada producto que ponía vendía 300, 400 unidades por lo menos por producto, mínimo, de ahí para arriba. Después en la cuponera también teníamos grandes bases de datos y básicamente mandábamos algo. Obviamente siempre tiene que ser algo bueno, ¿no? O sea, si vos mandas una mala oferta,
obvio,
no importa la base de datos que tengas, realmente no importa. O sea, cuando teníamos una nueva oferta, de hecho cuando empezamos a vender, porque yo todavía estaba con el negocio de importación, dijimos, vamos a darle a la cuponera al costo de los productos de importación. Al costo. Vamos a mandar un newsletter. Mandamos, no sé, habrán sido 50.000 personas. No paró de sonar el teléfono en todo el día. Habremos vendido 1.000 unidades. No podíamos atender la demanda de lo que era. Claro, obviamente, la oferta era muy buena. O sea, le dimos el precio al costo. También, como porque era nueva la cuponera, lo pusimos muy barato. Y bueno, entonces, obviamente hay que matchar buena oferta con base de datos. Pero bueno, soy bastante fan de las bases de datos.
Claro, sí, por eso. Entonces, tener una base de datos grande, primero que te genera muchas ventas. Y segundo que es una especie de seguro para tu negocio, ¿no? En cierto punto, porque vos sabés que cuando quieras, podés activar ventas. Cuando tengas una nueva unidad de negocio, un nuevo producto, le vas a poder dar un impulso inicial. De hecho, por ejemplo, nosotros primero tenemos la empresa GoDigital y después desarrollamos Clienty. Y Clienty pasó bastante rápidamente a llegar, no sé, a los 500 clientes. Y eso fue en gran parte porque ya teníamos toda una base de pymes con la que veníamos trabajando hace 12 años y le pudimos, que el producto obviamente que iba bien para ellos, y le pudimos ofrecer ese producto. Entonces te ayuda a poder impulsar cualquier otro negocio que uno quiera desarrollar. Entonces, tener bases de datos grandes es muy importante. En este capítulo estamos hablando por ahí un poco más de lo que serían de mails, pero también en realidad pueden ser bases de contacto después que uno usa también para WhatsApp y hoy en día se usan otros canales, pero bueno, o sea, y también se sigue usando el mail, ¿no?
Principalmente sería, mail es lo más confiable que hay. A ver, porque uno podría compararlo con seguidores, ¿no? O sea, tengo una base de 1 millón de seguidores en Instagram. Todo va sumando, por supuesto, pero el mail es lo más confiable que se mantiene a lo largo del tiempo. O sea, funcionó, funciona y va a seguir funcionando durante mucho tiempo, por más que haya gente que diga, no, el mail ya no es lo de antes. No sé si no es lo de antes o no. Hay muchas empresas que yo conozco que la base de su negocio está en el mail. Yo creo que sigue siendo muy relevante, creo que va a seguir siendo muy relevante, que eso no implica que tener seguidores no sume. Y otra cosa es los grupos de WhatsApp también, que sería como una nueva forma más innovadora y más eficiente, pero no sé si tan continua, que sería, yo hago que la gente se suma a grupos de WhatsApp donde yo comunico cosas, comunidades de WhatsApp. Está buenísimo porque yo cada vez que mando un mensaje lo lee mucha más gente que en el mail. Yo le hice la medición exacta, eso, 4 veces más.
O sea, si vos mandás un mismo mensaje por mail y si lo mandás a tu grupo de WhatsApp, lo lee 4 veces más gente.
El grupo de WhatsApp. Tiene eso de positivo, tiene de negativo que yo no sé por cuánto tiempo va a seguir existiendo el grupo de WhatsApp o te van a dejar seguir haciendo esas cosas. El mail sí va a seguir pasando, pero aprovecho las dos cosas. O sea, nosotros en general cuando armamos base de datos últimamente estamos armando gente que nos deja su mail y también se une al grupo de WhatsApp. No todos se unen, creo que más o menos 70% se une, pero queremos aprovechar esa ventana de oportunidad que tal vez dure 1 año, 2 años, 5 años. Es eficiente. Pero si yo tengo el WhatsApp, ¿viste? La típica de la gente, de las empresas dicen, no, ya nadie me contacta por mail, uso el WhatsApp. Ok, querés comunicarte con todos ellos, ¿cómo haces? Tenés 5.000 personas que te mandaron WhatsApp. ¿Le vas a mandar uno a uno? WhatsApp te va a bloquear. No te va a dejar. No, bueno, grupo de difusión. No, pero ¿sabes que si el otro no te tiene agregado contactos, el grupo de difusión no le llega? Ah, bueno, entonces es como que el mail para mí es como, hablemos en este episodio de mails, después igual se puede
llevar. Sí, pero por eso, nosotros cuando pedimos información, o sea, cuando tenemos una página web, una landing page, hacemos publicidad y pedimos información, el campo de mail es obligatorio.
Sí.
Y el campo de WhatsApp también es obligatorio. O sea, para nosotros una base de datos es alguien que tenés el nombre, apellido, consulta, mail y teléfono. Y bueno, y también la forma de tenerla centralizada en un CRM. O sea, cuando tenés un CRM, tenés todo ordenado y tenés cada contacto con su mail y WhatsApp y el día de mañana vas a poder hacer lo que quieras. De hecho, por ejemplo, desde nuestro CRM se puede mandar mail masivo, se puede mandar WhatsApp masivo y tenés tu lugar para contactarte con las personas. Pero bueno, una vez que hemos entendido el valor que tiene la base de datos, que nos permite eso, ser un seguro, que nos permite generar muchas ventas en el día a día y que representa una facturación recurrente para nuestro negocio en cierto punto, depende cómo la utilicemos, ¿cómo harías para llegar a 1 millón de personas en tu base de contactos?
Digo una cosita más de la estrategia, porque es, a ver, una cosa es uno puede decir, che, voy generando base de contactos a medida que voy vendiendo, pero así no llegas al 1 millón. Entonces nosotros todos los meses vendemos, no sé, entre 50 ventas, ponele, y nos contactan, nos agendan reuniones 700 personas, que está re bien, pero con eso no llego ni cerca. Por lo tanto, la estrategia no es juntar base de datos a medida de leads directos, de prospectos directos, sino un paso previo.
Por eso, esto es importante esto que dijiste. Porque, digo, yo soy dueño de un negocio y podría decir, bueno, todas las personas que me compran se van sumando a mi base de datos. Está bien, pero está sumando la parte más chiquitita. Porque cuando uno define base de contactos, debería ser las personas que te compraron alguna vez.
O te consultaron.
Y las personas que te consultaron. Y personas que quieren que no te consultaron aún, pero quieren estar informadas de lo que hace tu empresa, tu marca, porque en algún momento te van a consultar y en algún momento te van a comprar.
Obviamente, lo más importante para conseguir el resultado de corto plazo, pero no es tema de este episodio, es gente que te quiera comprar. O sea, sí, yo siempre empezaría por ese lado. O sea, si no, si todavía tengo cero ventas o muy pocas ventas, empezaría no por querer una base de datos de un millón, sino por ir a gente que me consulte por mi producto, mi servicio y que me compre. Pero acá estamos hablando de otra cosa, de ir un paso más allá, de una planificación más a largo plazo. Que esto se hace con gente que se quiera suscribir a mi newsletter o descargar algún contenido de valor de mi parte. Puede ser un ebook, puede ser, no sé, sí, suscribirte a mi newsletter porque te voy a mandar cosas de valor todo el tiempo. Comprar algo muy, muy económico de un dólar. ¿Qué otros ejemplos se te ocurren?
Ahora podemos analizar paso a paso las estrategias que hay para poder ir armando, para poder llegar a esta base de contactos, ¿no? Uno es lo que en marketing se conoce como lead magnet, que básicamente es como, bueno, usar un gancho para que alguien te deje su mail, que es darle algo de valor gratis. En realidad el único costo es que la persona te deje su mail, pero el truco está en que a la persona que le va a interesar eso se sepa que es tu potencial cliente.
Claro.
Entonces, por ejemplo, si yo vendo un CRM, que es un software para automatizar las ventas, y por ejemplo te digo, descargate este CRM en Excel, o sea, esta planilla Excel donde puedes gestionar tus ventas, yo ya sé que si se descarga y tengo el mail, sé que estoy seguro que en algún momento del futuro va a necesitar un CRM esa persona, porque por algo está queriendo organizar sus ventas, o sea, tiene muchos contactos. Entonces, el truco es, el lead magnet funciona así. Si vos, o por ejemplo, se usa mucho un ebook, un libro digital. Yo te ofrezco un libro digital sobre tal tema, por ejemplo, no sé, un libro digital sobre nutrición. El que se lo baje es gente interesada en el tema. Si yo después vendo planes de nutrición y me interesa tenerte en mi base de datos. Por ejemplo, si a alguien no le interesa, ni se lo va a bajar. Entonces, así funciona el lead magnet.
¿Y por qué no lo mando al newsletter directo? Porque el lead magnet podría ser suscribirte al newsletter. Es poco atractivo. Entonces, termina costando mucho más caro. Entonces, en general, yo le doy algo muy atractivo y a partir de que se registra ahí, se descarga un material y después lo empieza a mandar en newsletter. Pero verá, quiero ir a la escala de esto, porque está bien, más o menos el concepto se entiende. Vayamos a, estamos hablando de un millón, un o millón. Sea, 3 millones de contactos y 1 millón activos.
Sí.
O sea, el lead magnet básico también puede ser un webinar. Yo hago un webinar, está buenísimo, se suscriben 1000 personas, es un montón. Son 1000 personas, no estamos ni al 0,1% del tema. Entonces, ¿cómo hago para escalarlo? Y ahí tengo que ver mucho el tema del costo de adquisición del lead.
Claro.
Mira, pongámoslo en números. Un costo de adquisición de lead bastante bueno es 20 centavos de dólar.
20 centavos de dólar sería alguien que te da su correo.
Me deja su...
En un lead magnet o
claro,
algo así.
Se descarga algo, me deja su correo.
Sí.
Si yo quiero llegar a 3 millones de contactos para tener 1 millón activo después, son $600,000 de inversión. Es mucha plata.
Por ejemplo, nosotros estamos haciendo un lead magnet, que es ofrecer, sumarse a un curso de marketing, y la persona se suscribe y le das acceso al curso de marketing, o sea, es gratis, y te deja el mail, sí, y el teléfono. El costo que estamos teniendo hoy en día es de 11 centavos de dólar por correo y unos 15 centavos de dólar por WhatsApp.
Claro.
Eso hace que si querés también, querés tener una base de 1 millón, son por lo menos $100,000.
Sí,
si querés tener 3 millones, son $100,000.
Como es un montón de plata, y salvo que seas una empresa enorme, ¿no? Nosotros no vamos a poner así sin nada, $100,000, lead magnet y base de datos, y después vemos lo que hacemos. No va a pasar, porque es demasiada plata. Tenemos que empezar a monetizarlo de corto plazo.
Okay.
Entonces, yo voy gastando, pero a medida que voy gastando, también tengo que ir recuperando de alguna manera. Y se puede recuperar de varias maneras. Es, por ejemplo, te digo, descargate las plantillas gratis de Excel de tal cosa y le empiezo a disparar una secuencia de mails y al mail número 3 o 4 le digo, bueno, comprate este cursito de $20 sobre cómo optimizar tus procesos de venta. Entonces, lo que yo trato de hacer con ese proceso, con ese cursito de $20 es financiar el costo publicitario y trato de cubrir costos. No trato de ganar plata, trato de cubrir costos. Pero si yo llego a cubrir costos, no sé, por ejemplo, uno de cada 100 me compra ese curso de $20 y yo para obtener 100 contactos gasté $20, entonces tengo tráfico infinito. Porque puedo tener mucha gente que se autofinancia, aunque no sea mi producto central eso de $20, se autofinancia. Y la otra, financiarla directamente con el, con el producto o servicio que tenés mayor, que en nuestro caso sería el CRM Clienti. Pero es un poquito más complejo porque, viste, es como que tal vez tarda un poquito más de tiempo en llegar a contratarlo, se podría. Pero básicamente el concepto es, ¿cómo autofinancio eso? En los primeros 2 meses de que alguien se suscribió, yo tengo que recuperar esa inversión, ni siquiera ganar plata. Si yo encuentro esa fórmula, medio que ya tengo el camino para ir al infinito.
Sí. Y, a ver, te planteo el caso contrario. En el caso de... A ver, vos tenés una empresa que sos importador y vendés acá y distribuís. Y la realidad es que... Ah, o sea, no todos los meses, pero por ahí una vez cada 2 meses traes un container de $30,000 y después a los 3 meses más traes otro. O sea, digo, invertís un montón en mercadería. Es una locura invertir, por ejemplo, $1,000,000. O sea, si vos fueras un dueño de un negocio así, $100,000, por ejemplo, ¿los invertirías en generar esta base de $1,000,000? ¿O no? ¿Todo el tiempo mercadería? ¿O cuánto vale eso para vos?
Es algo que está buena la pregunta. Tendría que ver la estrategia, por ejemplo, digo... Si soy venta mayorista, no tengo 1,000,000 de potenciales clientes mayoristas. Entonces, una posibilidad sería, ok, yo importo, pero tengo una marca propia o soy representante de una marca. Entonces, sí voy a invertir en que el consumidor final conozca esa marca para que después los mayoristas se lo pidan. Sería como medio así, ¿no? Como que sería un poquito más complejo. No sé si invertiría en 1,000,000 específicamente, pero sí invertiría en... como comunicar a público masivo. No haría esta estrategia si tengo mayoristas. Sí estaría todo el tiempo, en vez de poner 1,000,000, lo pongo en 10,000. Digo, quiero que todos los mayoristas argentinos me conozcan. Y el concepto es parecido. Solamente que con un
número me tenés que invertir, no sé, $20,000. Sí. Tener esa base de todos los mayoristas.
Sí, de hecho no me importa que me cuesten más caro. Yo dije 20 centavos de dólar, tal vez a que te cuesta $3 por mayorista. Pero tener contacto de todos los mayoristas que te tengan en la mira es...
Sí, sí. Bueno. Igual planteo el ejemplo porque para decir, invertimos en cada cosa en la empresa. O sea, vos todos los meses invertís en esto, en mercadería, no sé, en gente, en seguros, en un montón de cosas. Y la base de contactos, o sea, ¿es importante o no es importante? Que después, ¿cuántas ventas te va a generar? Obviamente yo solo invertiría si la voy a usar. Si después... la tengo con muchas empresas, y la verdad, hay muchas empresas que no hacen nada con la base de contactos, no hacen nada una vez cada mucho. No, obvio, no voy a invertir en algo que no voy a usar.
Claro, totalmente. Sí, acá estamos hablando de cómo generarla, después es, pero si voy a invertir tanto en eso, no solo tengo que usarla, sino tengo que ser un gran comunicador ahí, porque invertí tanto en eso que cada mail que mando que es irrelevante, voy a perder un montón de suscriptores, así que no tiene sentido.
Sí. Entonces, repasemos un poco, por ejemplo, después podemos elegir cómo lo haríamos nosotros, pero... ¿cuáles serían las herramientas con las cuales podríamos armar esta base de datos de 1,000,000 de personas, ¿no?
Claro, sería, bueno, yo en mi mente tengo 3,000,000 para que quede 1,000,000. Siempre me gusta planificar como sobreabundante todo. Pero básicamente haría lead magnets de distintos tipos.
Sí, magnets.
Donde yo hago publicidad para que tengas algo gratis. Trato de tener un costo razonablemente bueno por eso. Y trato de venderle algo rápido, relativamente rápido y barato. Ahí puede ser rápido y súper barato o rápido y no tan barato. Acá, ahí empezaría a observar cómo es el comportamiento de la gente. Tal vez vender algo $20 está buenísimo porque es venta reimpulsiva y lo compran muchos. Pero tal vez es algo que, mira, no lo terminan comprando muchos igual. Entonces prefiero ponerlo $200. Me van a comprar menos, pero me va a financiar igual la campaña publicitaria. Todo el tiempo estaría viendo eso, tipo, qué lead magnet hacer, cómo mejorar la publicidad y cómo y qué vender. Porque muchas veces es, che, estoy vendiendo esto, pero un cursito de cómo hacer seguimiento de ventas. Y lo compran, pero no me termina financiando la publicidad. ¿Lo puedo mejorar? O tal vez tengo que sacar otro curso diferente para tener como un abanico más de cosas para ofrecerle a esa persona. Porque algo le voy a vender. Si yo voy con la mentalidad de algo le tengo que vender a... todos, obviamente, no todos me van a terminar comprando. Entonces, armo un abanico de productos o servicios o cursos o lo que sea, que obviamente le agrega una capa de complejidad porque tengo que crear todo eso.
No, pero inclusive si vos tenés una empresa, vos decís, che, yo quiero promocionar, bueno, el producto, mi producto estrella, el que es más rentable para mí, todo, o no. siguiendo esa estrategia, quiero promocionar el producto. Por ahí tengo re poquito margen, pero hace que la gente entre en contacto con mi empresa, me deje su correo, me deje su WhatsApp. Entonces, para esta estrategia voy a poner el producto más gancho, no el más rentable que siempre promociono, sino este que está específicamente pensado para esta estrategia.
¿No? Claro, son productos pensados para esta estrategia en general. Porque acá no estamos esperando un resultado en ventas. Eso es muy importante. Estoy esperando recuperar la inversión y punto. No estoy esperando ganar plata. Después sí, obviamente, con esa base de datos voy a tener como una oportunidad de ganar mucho dinero. Después una cosa que pasa, a medida que yo voy escalando, imagínense que invertimos $1,000 por mes, estamos juntando 5,000 contactos por mes y decimos, está buenísimo, se está financiando, vamos a escalarlo. Cuando empezás a invertir más en publicidad, te empiezan a encarecer los costos de inversión. O sea, el costo por lead, en vez de 0,2, ahora es 0,4. Uy, puta madre, bueno, ahora tengo que entrar en ese círculo de escalado donde tengo que ver que en ese escalado siga siendo, siga cubriendo los costos. Esa es la parte más difícil de todas. Pero por eso te diría, si nosotros, porque también podemos hablar después de nosotros, digo, che, a mí me encantaría hacer esto, pero implicaría medio como un involucramiento muy fuerte, tal vez de alguno de nosotros, durante un año entero, en ir viendo cómo armar todo esto, ¿no? Es como que, y encima entender que no va a tener tanto resultado en venta de corto plazo.
Sí, tal cual. No, y después hubo algunas estrategias más de que se pueden hacer, más directas. Dos que para mí pueden funcionar, que están buenas. Dos que para mí que son malísimas, pero mucha gente las hace. Entonces, vamos con las buenas primero. Una es lo que se llama una campaña de cliente potencial, que se puede hacer en Instagram o en Facebook. ¿Qué es eso? Es cuando uno hace una publicidad y, por ejemplo, pones un producto o un video de lo que vos ofreces, pero te aparece un formulario directamente en Instagram, donde se autocompleta con los datos, porque Instagram ya tiene tu nombre, en general tiene tu teléfono, le pones el mail y alguna otra pregunta más, bueno, y ahí te llega una consulta y se van armando bases de contacto, ¿sí? Eso se puede hacer, tiene un costo, o sea, y esa base de contacto no son de la mejor calidad del mundo en general, porque como se autocompleta tan fácil porque Instagram tiene tus datos, mucha gente pone, no sé, enviar y no es una base súper pura, pero puede ser una estrategia donde uno, además de recibir consultas, está generando base de contactos, ¿sí? Otra puede ser, nada, hacer campañas de publicidad tradicionales y mandarlos una landing page donde ahí te pide el contacto y después uno atiende al cliente, o sea, publicidad, landing page con un formulario de contacto, o puede ser en tu página web con un formulario de contacto, y ahí lo atiende un representante, pero la persona pasó por una instancia de formulario de contacto. Entonces, vas acumulando base de datos. Digo, porque uno podría hacer publicidad y mandar al e-commerce. Muchos hacen eso, está bien. La gente te compra. Bueno, los que te compran, sí te queda el dato. Pero todos los que están viendo, no. Otra estrategia, por ejemplo, puede ser esto de... bueno, digo las dos estrategias que me parecen malas, que es la que hace todo el mundo. Si vos decís, una pyme tradicional, una empresa tradicional, quiere armar base de contactos, opción número uno, idea número uno del mundo, voy a una feria. Esa es la que me parece bastante mala porque la escala, o sea, bastante esfuerzo, te lleva todo un día, vas haciendo relaciones, está bien que es muy puntual y por ahí es un rubro muy bueno, pero sacás 100 contactos, 200.
O sea, no es mala para vender, es buena estrategia en general, no para este episodio de hacerlo escalable,
claro. Totalmente. Y la otra que hacen muchas empresas, esta es la segunda que más hacen, que me parece bastante mala también, es la de pongo lo que se llama un pop-up en mi página. O sea, vos entras a la página de alguien y te pone estás empezando a ver y a los 4 segundos te hace un cartelito que te interrumpe todo y te dice, déjame tu mail para recibir descuentos. Que yo creo que es una estrategia que es muy copiada de las empresas muy grandes de afuera, de, no sé, las empresas de ropa y todo eso, pero muchas veces para mí me parece malísima en el caso en el que haces publicidad paga, vos haces publicidad, invertís dinero en publicidad, mandás a tu página y le das una experiencia bastante mala en la página, entonces te desperdicias la mitad de la publicidad que invertís. Me puede llegar a ser buena si vos tenés un sitio con mucho tráfico orgánico, o sea, tráfico que te viene solo porque estás posicionado en Google o lo que sea y querés aprovechar parte de ese tráfico para por lo menos tener el mail, ahí te lo acepto. Ahora, muchas personas como que no entienden el objetivo y te lo ponen para todos. O sea, si viene el tráfico de publicidad paga, sí, pop-up. Si viene el tráfico de Google, pop-up. De Instagram con publicidad, pop-up. Y ahí estás dándole mucha menos chance a tu publicidad que funcione. Por eso no me parece tampoco tan buena. Salvo que se use bien implementada.
Bueno, ¿y nosotros cómo podemos hacer para llegar al millón de suscriptores activos?
Y lo que estamos haciendo nosotros, principalmente es usar algunos lead magnets, o sea, algunos de estos ganchos que hacemos para empezar a generar contactos, medir cuánto nos vale estos contactos, que es lo que yo contaba, que, por ejemplo, el mail nos vale 11 centavos, el WhatsApp 15 centavos, y empezar a iterar y mejorar estas estrategias, o sea, ver qué estamos ofreciendo y qué publicidad hacemos para ofrecerlo, para ver de bajar este costo y empezar a aumentar la publicidad que hacemos. Y en la mitad, lo que también hacemos es, ok, por ejemplo, creo que este mes juntamos en enero 5.000 personas, era el objetivo para la base de contactos. Bueno, empezar a comunicarse con esas personas y ver cuánto nos rinde. Creo que invertimos $1,000. Invertimos $1,000, generamos 5.000 contactos y unos 3.500 WhatsApp, era una cosa así. Ok, ver cuánto nos rinde. Si yo de repente esos 5.000 contactos y 3.000, esos 5.000 mails y 3.500 WhatsApp me generan ventas por $3,500, hey, yo invertí solamente 1.000. Esto tiene sentido. Vamos a escalarlo más fuerte. No digo de repente invertir los $100,000 que costaría o los 300.000, porque en la mitad se te va poniendo más caro. O sea, no es tan fácil esto, lo que decías vos, de ir timoneando el barco, ¿no? De que y de repente invierto, yo invertía 1.000, paso a invertir 2.000 y no me sigue saliendo 11 centavos el mail, 15 el WhatsApp. Me empieza a poner más caro. Entonces tengo que iterar un poco, cambiar las publicidades, cambiar la oferta. Pero mientras vas haciendo eso y mientras sabes que se te va volviendo un poquito más caro cada vez, seguir creciendo, sobre todo si no encontrás retorno y rentabilidad.
Sí, y después otra cosa es gestionar 1.000.000 de mails. O sea, primero a la plataforma de email marketing que tengas vas a gastar unos $2,000, $3,000 por mes en eso. Te van a bloquear porque dicen, ¿qué hace este tipo mandando tantos mails? O sea, es todo una complejidad. Pero bueno, no me quejaría de esa complejidad si llegamos. A mí me encantaría, o sea, de hecho nosotros en el mes pasado juntamos 5.000. Tenemos que empezar a ver cómo monetizar eso, pero me encantaría que por lo menos, no sé si 1.000.000, pero si juntáramos 5.000 todos los meses, en un año son 50... Se queda un poquito corto, pero ponerle que sean 10.000 a 20.000 todos los meses. Bueno, en un año tenés 200.000. En 5 años llegas al 1.000.000, tal vez llegas a 300.000 activos. Y vas desarrollando un activo sin tanto riesgo. Me parece que puede ser.
Es un montón. Y también aprovechar para recuperar todo lo que nosotros tenemos en la empresa hace 12, 13 años. Recuperar toda la inversión que hicimos en todos estos años. Nosotros hemos hecho seminarios hace 8, 9 años. Hemos hecho eventos en Chile, hemos hecho mucha publicidad de gente que ha dejado su mail en nuestra página, hemos tenido ventas, hemos tenido consultas. Centralizar y unificar todo eso también para usarlo como punto de partida me parece que es re importante, porque hay muchas empresas que lo tienen también disperso eso, y poder utilizarlo y saber que a futuro también todo eso lo vamos a ir usando y funciona. Realmente, de repente vienen clientes que nos dicen, que yo fui a tu oficina hace 8 años a un seminario tuyo y te contratan recién ahora. Y bueno, y es así.
Sí. Es el juego del largo plazo. O sea, si uno se focaliza, yo creo que está bien focalizarse al corto plazo al principio, es todo lo que vaya directo a ventas. Una vez que uno ya tiene resuelto el corto plazo y su economía, apuntar este largo. Eso de que vos decías, de que un cliente hace 8 años vino a un evento y después te contrató, no es excepcional, pasa todo el tiempo. Creo que la mitad de nuestras ventas vienen de gente que nos contactó hace más de 3 meses. Entonces, si uno hace esa apuesta y no ve un resultado inmediato, pero va haciendo una construcción de contactos a lo largo, no solo para el negocio actual, sino imagínate que quiero abrir una nueva unidad de negocio. 1.000.000 de mails activos para abrir una nueva unidad de negocio. O sea,
pones play y funciona.
Pongo play y funciona. O sea, imagínate que nosotros lanzamos un software nuevo después y queremos proporcionarlo, que tenga más o menos que ver con lo que está... Yo creo que facturamos $100,000 en un mes con un mail.
100%. Y tampoco, para los que nos están escuchando, tampoco hay que irse tan lejos. O sea, no sé si les recomendaría a todas las pymes que vayan en búsqueda de 1.000.000 de contactos, pero recomiendo muy fuertemente que por lo menos tengas 10.000. O sea, 10.000 es muchísimo, genera muchísimas ventas. Yo la mayoría, por ejemplo, de las pymes que empiezan a trabajar con nosotros y como usan el CRM... suben esa base de contactos al sistema, los números normales son 500 personas, 800 personas, sí. Las que mejor, 2.000, 3.000. Entonces, hacer por lo menos un proyectito de llegar a 10.000, recomiendo fuertemente, genera muchas ventas Y ni te digo si llegamos a 20, 30. O sea, digo, esos números son explosivos, son espectaculares, es muchísimo y funciona mucho.
Ojo, 10.000 activos, porque también tenemos clientes que nos vienen con una base de datos de 10.000, 20.000, que para mí es sospechoso.
Sospechosísimo.
Porque es muy raro que pase esto que estamos hablando en este episodio. Entonces,
después le rebotan todos los mails,
rebotan todo. WhatsApp. No, son gente que me contactó hace 30 años, nunca le mandé nada.
Una base que compré, no, me la pasó esta empresa conocida, me pasó esta base, así que la sumé para probar y ahí...
No solo que es malísimo, no. Te van a bloquear de todos lados.
Ahí, eso ya no funciona más. Eso ya no funciona más. Hace miles de años funcionaba, ese es el tema, pero ya no funciona.
Por eso digo, 10.000 activos es un montón. 10.000... sin una base de datos tradicional común, no es mucho porque la mayoría interactúa muy, muy poco.
Y es un seguro, si lo usás bien, si vos tenés 10.000 activos y lo usás bien, es un seguro de tener un piso de ventas todos los meses.
Yo siempre pienso en el peor escenario, ¿no? Nos fundimos, perdemos todo, tipo quebrados viviendo abajo del puente. Pero con una base de datos de 1.000.000 de contactos, o sea, en 2 segundos, tipo, vivimos como reyes, ¿entendés? Es como que no... Está bueno pensarlo de esa manera, tipo... Porque si no, yo digo, bueno, estoy vendiendo en mi empresa, más o menos me va bien. Che, ¿y si quiebro? ¿Qué puedo hacer? No, nada, tengo que empezar todo de nuevo. La base de datos, la marca personal, es esencial para, o sea, cualquier cosa. O sea, porque aparte la fuiste nutriendo, ¿no? Es una base de datos, la fuiste nutriendo, ya confían en vos, ya te conocen. Vendé cualquier cosa, vendé servicio, consultoría, andá a ayudarlo a la empresa y te va a contratar. O sea, no hay chance de que no pase eso.
Sí, 100%. Por eso, bueno, la idea de este capítulo era un poco visualizar hacia dónde se puede llegar. Y nosotros estamos yendo un poco hacia ese camino, no sé si hacia los 3 millones, pero hacia tener bases de datos cada vez más grandes. Y con las empresas que tenemos, viendo cómo capitalizar esas bases de contactos. Pero recalcar esto, que para todas las empresas, o sea, la verdad que si tenés 500, 600 personas, te tiene que saltar una alarma. Y hay que empezar a empujar hacia tener 10.000 personas como base. Y después, bueno, empezar a crecer un poco más y eso es un seguro, genera ventas, genera recurrencia de compra, genera un montón de cosas muy positivas para la empresa, que si no vas a estar todo el tiempo jugando al corto plazo, todo el tiempo si no haces publicidad no vendes nada, todos los meses no sabes cuál es tu piso de ventas. Entonces, estas son las cosas que realmente funcionan y realmente permiten construir empresas a futuro.
Bueno, hasta acá llegamos. Coméntenos donde estén escuchando, en YouTube, en Spotify, qué base de datos tienen, cómo lo están manejando ahora, y bueno, ¿cuál es su objetivo? Si van a empezar a tomar un poquito esta filosofía. Así que bueno, nos vemos la semana que viene. Chau.